La semana que viene, en el Festival de San Sebastián, se va a estrenar un documental que tiene como protagonista a Josu Ternera. Josu Ternera está fugado de la justicia, tiene un juicio pendiente por el atentado a la Casa Cuartel en Zaragoza. Josu Ternera está incluido en la lista de los delincuentes más buscados de Interpol. Josu Ternera fue el responsable de ETA durante mucho tiempo. ¿Qué dicen las víctimas de un documental así? Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez, presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros para abordar un tema que supongo que no será de gusto, ¿no?, tener que hablar de esto, Ana.
Hombre, pues no. Hola, muy buenas tardes, buenas Fernando, tarde. Y muchísimas gracias por la llamada.
¿Qué sentimientos, qué ideas te vienen a la cabeza desde que has conocido, bueno, eso, que se iba a hacer un documental que le daba la voz a Josu Ternera?
Bueno, pues lo primero que he pensado es, ya lo he dicho, ya lo he escrito, es que esta no es la entrevista que yo llevo años esperando, ¿no? Creo que José Antonio Urrutikoetxea lleva 20 años ya prófugo de la justicia española. Yo la única entrevista que estoy esperando es la que le tiene que hacer un juez, precisamente y en concreto por el atentado al que tú te has referido, del cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que tuvo lugar ni más ni menos que en 1987. Ya ha llovido bastante desde entonces, ¿no? Entonces me parece cuanto menos extraño, ¿no?, que se haya adelantado un periodista, que este terrorista prófugo de la justicia española ya tenga una película que se va a estrenar la semana que viene sin haberse presentado delante de la justicia española, ¿no? A mí ya no es que me duela este tema, lo que más me duele es saber que un terrorista como él, que ha estado en la cúpula, como se le dice, de la organización terrorista ETA en los años 80, en los años 90, en los años más sangrientos de la organización y más duros, aunque qué año no lo ha sido en la historia de ETA, me parece... No hay nada que lo explique, solo lo explica un término que es el que se ha utilizado en esa carta que se ha dirigido con más de 500 firmas al director del Festival de Cine de San Sebastián, ¿no? A esto solo se le puede llamar blanqueamiento del terrorismo. Yo he leído y he visto muchos documentales, porque es un poco lo que justifica el director del festival, claro que hemos visto documentales en los que aparecen asesinos e individuos que nos parece imposible que puedan existir y hacer el daño que han hecho. Pienso, por ejemplo, en un ensayo importantísimo de Fernando Reinales. Fernando Reinales entrevistó a 50 etarras.
Ajá.
Pero ¿sabes dónde lo hizo?
En la cárcel.
Lo hizo en la cárcel.
Un libro interesantísimo, el de Fernando Reinares, sí.
Claro, esa es la diferencia, ¿no? Y luego el hecho de que se exhiba a este terrorista en un festival internacional de cine de la talla del Festival de San Sebastián, que compite con Venecia, que compite con Berlín. Bueno, es que me daría igual que se exhibiera en el Centro de Cultura de mi barrio, entiéndeme.
Ya.
O sea, es que esto no se puede exhibir, porque este documento, esta entrevista nunca se tenía que haber hecho. La entrevista que estamos esperando, que estoy esperando, yo no quiero hablar en nombre de nadie, la entrevista que llevo muchos años esperando es la que este terrorista tiene que pasar delante de un juez.
Bueno, la Fiscalía ha rechazado revisar la entrevista antes de su estreno. Bueno, claro, es que además de todo podría haber un delito de enaltecimiento de terrorismo. No conocemos el contenido, pero puede contener una cosa así.
Bueno, pues eso la Fiscalía lo tendrá que valorar, naturalmente. Yo, desde luego, no tengo ninguna intención de verlo.
Ya. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está cambiando sobre el relato de lo que fue ETA? ¿Percibes que ese blanqueo se extiende a muchos ámbitos?
Mira, yo creo, por lo que he visto durante muchos años, sobre todo los que he vivido en el País Vasco, lo que yo entiendo es que todo lo que tiene que ver con ETA, su inicio, su desarrollo, su final, ese post-terrorismo al que se alude en nuestros días, ¿verdad? Todo tiene mucho de indigno, ¿eh? Todo. Yo creo que las nuevas generaciones nos van a reprochar a nosotros el no haber sabido hacer bien las cosas, el no haber puesto las cosas en su sitio. Y hemos tenido oportunidades para hacerlo. Ha habido ha habido una ley contra el terrorismo y por las libertades. Ha habido, en consecuencia, una ley de víctimas, una ley de partidos. Eso ha sido posible. Pero es verdad que desde que ETA anunciara que dejaba de matar, parece que todo es válido, ¿no? Es decir, yo creo que no nos hemos dado un tiempo, igual que no le damos un tiempo a que se cierre, a que se cumpla con la justicia. Yo sé, el dato que tengo es que hay 379 familias en España que no han tenido juicio, que no han tenido investigación, que no saben nada de por qué, ni para qué, ni quién asesinó a sus familiares ETA. Entonces, yo creo que hasta que no se cierre en la etapa judicial, hasta que no pasen por la justicia todos los criminales relacionados y vinculados con ETA, que son los únicos, además, que pueden ayudar a resolver todos los casos que hay pendiente de serlo, hasta que no lleguemos a ese punto, no podremos hablar de posterrorismo, ni podremos hacer documentales, ni podremos considerar que estén en listas, ni de partidos, ni de periódicos. Es decir, yo creo que no son individuos que ejemplo de nada bueno, especialmente para las nuevas generaciones, y que por lo tanto no deberían ocupar ningún espacio público.
Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez, presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez, gracias por estar con nosotros valorándonos este documental que se va a estrenar en el Festival de San Sebastián, que le da voz a Josu Ternera. Buenas tardes, Ana, gracias.
Gracias a ti, Fernando, gracias a todos.